FM, nueva hora de éxitos extremos.
Carnicería La Salada. Chorizos y morcillas de elaboración propia. Todo tipo de salazones, costilla, panceta y huesos adobados. Reencuéntrate con los mejores sabores de siempre y con nuestra ternera de crianza propia. Variedad en precocinados y elaborados cárnicos. Y lo mejor de todo, todos ellos sin gluten. Callos, cebollas rellenes, hamburguesas, carnes marinadas y, por supuesto, cachopos. Ven a visitarnos en el corazón de Asturias. Carnicería La Salada, en la calle Lago Enol número 4, Lugo de Llanera. Teléfono 985-773269. Síguenos en Facebook e Instagram. Somos La Salada Llanera.
Restaurante La Viera. La cocina de siempre y los sabores de ahora a 5 minutos del centro de Oviedo. Si eres un amante de la buena comida, no puedes perderte la oportunidad de visitarnos. Ofrecemos, además de nuestra carta, una amplia selección de carnes, pescados y productos de temporada. Disfruta también con nuestro menú degustación. No puedes perderte nuestro pote asturiano, tercer puesto en el campeonato de pote de Oviedo. Pero no solo ofrecemos buena comida, también tenemos un ambiente cálido y acogedor que te hará sentir como en casa. Ven con tus amigos y familiares a disfrutar de una comida juntos o celebra cualquier ocasión especial con nosotros. Restaurante La Viera. Haz tu reserva en el 984-2941-22. Estamos en la calle Álvarez Lorenzana 31 de Oviedo. Consulta nuestra carta en laviera.es. ¡Te esperamos!
Hierros y Metales Cebrián, especialistas en tratamientos de residuos. Tenemos una amplia experiencia que nos coloca a la cabeza de nuestro sector. Nos dedicamos a la recogida de baterías y chatarra férrica, compra de metales y chatarra a particulares y empresas, compra-venta de aluminios. Estamos en la calle Marie Curie de Gijón, la calle central del polígono Mora Garay. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Contacta con nosotros en el 684-648525. Tenemos servicio de recogida a domicilio con pago en el acto. En Gijón, Hierros y Metales Cebrián. Nadie te da más.
Tapizados EMG. Nos dedicamos a todo tipo de trabajos en tapizado y reparación del interior de tu vehículo. Con amplia experiencia en el sector, ofrecemos un trabajo óptimo a precios asequibles. Somos especialistas en vehículos clásicos. Utilizamos materiales de primera calidad. Tapizamos automóviles, motos y embarcaciones, adaptándonos a tus necesidades y asesorándote de forma personalizada. Disponemos de servicio de recogida y entrega de vehículos. Tapizados EMG. Estamos en calle Los Castaños 2, en el polígono de Granda. Llámanos al 984-06-1108 o pásate por nuestra web tapizadosemg.com.
¿Necesitas ayuda con algún transporte? Don Remolques es tu solución. Somos especialistas en alquiler, venta y transportes privados, con la mayor flota de plataformas del norte de España, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Además, contamos con bases en Asturias y Cantabria para brindarte un servicio cercano y eficiente. En Don Remolques nos preocupamos por tu bolsillo y te ofrecemos bonos con precios especiales para que puedas ahorrar en tus alquileres. Y si necesitas algún transporte internacional, déjalo en nuestras manos. Nos encargamos de todo. Obtén más información visitando nuestra web www.donremolques.com o llamando al teléfono 656-392885. No esperes más. Confía en Don Remolques para tus transportes. ¡Te esperamos!
La seguridad de tu vehículo empieza por los neumáticos. No corras riesgos. En Neumáticos Asturdala cuidamos de tu coche. Neumáticos nuevos y de ocasión, mecánica rápida y todo tipo de servicios para tu vehículo. Asturdala, estamos en Travesía del Cristal 21, en Avilés, frente al Supercash. Abrimos de lunes a viernes de 9 y media a 8 ininterrumpidamente y los sábados de 9 y media a 2. Contacta con nosotros en el 985-399-074 y en el 675-41-78 75 y empieza a cuidar la seguridad de tu vehículo. En ruedas, la solución es clara. Neumáticos Asturdala.
Alien Place, tu tienda especializada en productos CBD que ofrece la mejor calidad-precio del mercado. Además, contamos con una amplia gama de accesorios de fumador, graffiti, skate y ropa. Puedes encontrarnos en Gijón, en la calle San Bernardo número 24. Y ahora también en nuestra nueva tienda de Oviedo, situada en la calle San Antonio número 2. Y solo por estar escuchando este anuncio, si te pasas por alguna de las tiendas y nos dices que nos has escuchado en la radio, tendrás un descuento en tu primera compra. No dudes en seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @alienplace-sftu, para estar al día de todas las novedades y ofertas. Alien Place es tu place, así que aprovecha y súbete a la nave.
¿Tienes un negocio y necesitas con urgencia tus paquetes? Transportes Javita es la solución. Dos servicios en Asturias en un solo día y un servicio diario en Galicia, Cantabria y León. Pero, ¿aún necesitas más? Si estás en Oviedo, Gijón, Avilés y alrededores, llega la última milla. Recibe tus paquetes en menos de 60 minutos. Contáctanos en el número 666-668-985. Transportes Javita, tu transporte de confianza, patrocina RAS Competición. Reformas Pedro J. Todo tipo de reformas. Casas y pisos, locales comerciales, baños, reformas integrales. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Infórmate sin compromiso en el teléfono 629-673-596. Reformas Pedro J. patrocina a RAS Competición.
Aquí comienza a RAS Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes por ahí para todos desde los nuevos estudios aquí en Lugo y Anera, en la calle Covadonga 9. Estamos inaugurando Arras Competición, los nuevos estudios. Ya estamos aquí los de Arras una semana más. Ya el fin de semana no pude estar y estamos aquí esta semana. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del rally Rías Baixas, donde José Antonio Suárez y Alberto Iglesias fueron los vencedores. Hablaremos también con el piloto cántabro Pablo Fernández Peflas, de su nueva máquina que trajo de hace poco tiempo, que salió ya en la subida a la Braía con él. Nos trasladaremos hasta Galicia para hablar con el segundo clasificado del Rally Rías Baixas, Alberto Meira. Y tenemos aquí a Rodolfo Suárez, el Puma. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal todo?
Momento en orden.
Pégate un poco más el micrófono si puedes.
De momento todo bien.
Bueno, pues vamos a ver cómo eso. A ver cómo nos depara todo esto. No obstante, quiero mandar un recuerdo a toda la familia del mundo del motor de GES. Esta semana perdíamos a Luis Argüelles Mieres. Ya el pasado Rally La Espina empezó a sentirse mal y esta semana pues lo perdimos. Mandar un abrazo muy fuerte a su familia, amigos y la escudería de GES. Y una pena que ya no volvamos a ver a ese bravo piloto que estaba participando dentro del campeonato de Asturias de regularidad. Así que cuando quieras, Pablo, nos vamos a la primera llamada. Bueno, que no. A ver ahora, si podemos.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablín? ¿Qué te pescamos? ¿Ordeñando vacas o qué?
No, todavía no, todavía no.
Bueno, hace poco tiempo vendías el Evo 10 y nos traías un C3R5 de Sport & You. ¿Qué tal la experiencia de la subida a la Braía con él?
Pues muy bien, muy positivo todo. O sea, no es un cambio bastante importante y novedoso. Y bueno, pues la cosa de la Braía era adaptarnos al coche para hacer kilómetros. Al final, la idea ya este año pues es rodar con él y hacernos a él.
Decía yo hace la vez que te vi que te decía, oye Pablo, ¿ya tienes coche para luchar por el campeonato de Cantabria, no?
Sí, bueno, el coche por coche no hay problema. A ver ahora el indio, a ver cómo va con el arco. Y nada, la idea es todo con calma, no hay ninguna prisa, no hay nada de por qué demostrar nada ni nada, sino, oye, rodar, que si los tiempos salen ahí estarán. Y más que nada era la ilusión de tener un coche de estas características y de carreras en casa y disfrutarle.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea de las tres bandas que hiciste? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Vender el Evo 10, vender Sergio el 9, traer tú el C3? ¿Cómo surgió toda esa idea?
No, la idea no es que surja nada. La idea era vender el coche mío. Yo quería dar un paso para adelante y Sergio siempre le ha gustado mucho el coche mío porque habían recién puesto el kit de R4 con todos los puentes nuevos, los frenos y caja y demás, pues prácticamente se han hecho casi que al tiempo y de edad, pues prácticamente el único que tiene más nuevo es la carrocería, pero lo demás, pues bueno, tenemos parejo casi. El motor también lo hice el año pasado y bueno, pues me dijo, coño, si vendemos el tuyo, ¿por qué no pongo yo el mío en venta y me quedo yo con el tuyo? Y bueno, yo digo, ningún problema porque el coche está bien y también me gustaría que se quedara en casa, lógicamente.
Y te liaste la manta a la cabeza y te fuiste a Sporan Yo a buscar un C3 R5.
Pues sí, la verdad es que el mercado de los R5 ahora mismo está muy, 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 muy por encima, yo creo que del valor que tienen ahora mismo. Y pues dado la demanda que hay, pues están carísimos. Y bueno, la idea era traer uno con que podamos adquirirle sin meternos en ningún lío. Y bueno, no es de última generación, pero bueno, es un DS3 de última evolución. Lo último que se fabricó en Sporan Yu, el chasis número 51, con el que corrió Pepe López y bueno, el coche la verdad es que tiene una pinta exagerada, tiene todo el coche. Y bueno, la idea es rodar pues es un año o dos años con él y si podemos pegar un salto a uno más moderno, pues le daremos.
Uh-huh. Y cambiaste el Evo 10, te fuiste a este, ¿qué tal la experiencia de la braguilla? ¿Qué tal la primera toma de contacto con el coche?
Pues muy bien, la cosa es que nos cogió climáticamente el tema muy muy mal, llovía, niebla, tal, bueno, pues para tomar contacto con un coche tampoco es la mejor experiencia, pero bueno, pudimos hacer una subida en seco y ya le cogí más confianza al coche, que es lo que te hace falta, porque el coche, pues bueno, necesitas confianza, porque al final potencia no es que tenga mucha. El Evo 10 tenía bastante más que esto y aquí se trata pues de frenar lo más tarde posible y de pasar por la curva lo más rápido posible. Entonces lo único que falta es confianza de pues a ver hasta dónde, lo único.
Digamos, Pablo, que el Evo 10 era más radical, ¿no? Que este, ¿no?
No es que sea radical, el tema que tenía el Evo nada más que era pues las inercias y el peso que tiene, que claro, se arrima casi a los 1500 kilos y hay que frenar tarde en las curvas, hay que, bueno, y en los ratoneros hay que ir esperándole porque al final pues 1500 kilos pues al final empuja mucho para los laterales y hay mucha inercia, pero en sí el coche era muy noble, el coche no se dejaba conducir muy bien, lo único pues eso, que daba el peso que tenía, había que esperarle mucho en las zonas reviradas.
Y en un coche que siempre estabas puntero y en la cabeza con ellos, con los grandes rivales que tienes ahí en Cantabria,
Sí, en el último rally que hemos tenido, que es Castro, pues hemos estado a tres de Peña, a cuatro, si se despista un poco pues igual en algún tramo le ganamos, pero bueno, siempre él con un margen yo creo que superior al mío. Y bueno, sí que ya con el coche este pues hemos demostrado que hemos sido rápidos, hemos ganado algún campeonato, hemos ganado varias carreras. Yo estaba muy contento con el coche, pero bueno, llevaba ya 4 o 5 años con él, es más o menos lo que suelo durar con los coches, y ya llevaba ya mucho tiempo con él. Y salió la oportunidad de que ahora mismo pues el coche estaba bien, de todo, y poderle sacar un dinero, y la verdad es que no me arrepiento de haber dado el salto.
Esta temporada que te la tomas a media, las carreras que haces a modo de test, ¿no? Para hacerte con el coche, ¿no? Pues un cambio todo,
sí,
¿no?
Este año ya le vamos a tomar de cara a adaptarnos él y yo, y bueno, y rodando, pues eso, hacer kilómetros con él, saber un poco hasta dónde puedo llegar con él, reglajes, que ya lleva mucho el tema de reglajes estos coches, y pues también la adaptación a la conducción, que es totalmente distinta, vas mucho más atrás, vas no tienes que calcular más a vista la trazada, hay que cambiar el tipo de la trazada también, porque vas el ángulo de cuando giras la dirección le tienes muy atrás y entonces giras muy pronto y puedes quitarle una rueda rápidamente. Bueno, yo creo que a ver, a lo fácil o a lo bueno te acostumbras rápido, ¿no? Pero no se me ha hecho difícil el otro día en la braguilla, pero claro, la braguilla son dos carriles anchos, veremos a ver cuando nos presentemos en 15 días en Valles Paseos, que es todo estrecho y grava y trampas y de todo, pues a ver.
Es lo que me decías tú, que vas muy atrás, que apenas ves los ejes de atrás.
Sí, exactamente. Es una conducción, pues bueno, muy medida, muy calculada por ingeniería. Al final los ingenieros te tiran pues cuanto más atrás para los pesos y cuanto más abajo, y la verdad es que pues para un piloto como yo, que soy enano, al final, joder, me he tenido que poner cojines, he tenido que subirlo lo más arriba posible en el baquet, porque estás acostumbrado pues a una conducción más de serie y al final te gusta siempre ver el morro, ver la aleta, pero aquí no hay manera de ver nada, aunque el coche por dentro es enano, al lado de, pues imagínate, un Evo 10 que para tocarle la pierna a Álvaro tenía que estirar el brazo y ahora pues vamos pegados. ¿Sabes?
Por eso te digo yo,
coche,
claro.
Un coche familiar, un coche de cuatro puertas, la rueda repuesto ahora, echas un poco el brazo para atrás y la rascas aquí la cubierta, antes mirabas para atrás y la veías a 2 metros, pues muy distinto todo.
Antes veías el coche Evo 10 y era más estrecho, este es un poco más ancho, en todo,
Pues sí, sí, es más que nada lo que viste ayer el otro día en el coche, que vas sentado muy atrás y muy a la derecha de la rueda, o sea, la rueda tú vas sentado y te queda, digamos, en medio metro de anchura, y calcularlo al final no es complicado, pero es un cambio distinto y al final hay que adaptarse, ¿no? Es tiempo de adaptación y punto, no hay más.
Y tú lo dices, te vas al Valles Pasiego, yo a veces paso por esos tramos, porque coincídeme para ir a repartir por ahí, pero cuidadito, ¿cómo están esos tramos? Cuidadito.
Es un rally que, bueno, para el que no conozca, es un rally brutal.
Sí.
Porque, bueno, son 120 kilómetros cronometrados y 200 poco totales. O sea, todos los tramos están pegados de gusto para entrenarle, para correrle. Y tramos de verdad, tramos estrechos, malos, ancho también, rápido, lento, hay de todo. O sea, para mí es el rally que más cariño así con Sarón que tengo en Cantabria.
Para mí el de Villacarrido y el de Santibáñez están, vamos, de pena, esos.
Sí, la verdad es que sí. Tú date cuenta que, bueno, por esas zonas al final lo único que van tractorucos pequeños y cosas tal, tampoco es una zona que está muy muy aturdida y son carreteras de parcelaria.
Pues vamos a ver qué tal eso. A ver qué tal se te da la temporada con esa nueva máquina que adquiriste ahí. Oye, ingeniero y todo eso, vamos, a tope ahí, ¿no? ¿O qué?
Ahí lo bueno que, bueno, pues al comprársele a Fontes y a Nunes, a Sport & You, pues tenemos ahí cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier tal, sin ningún tipo de problema, llamas al ingeniero, a Dani de Sport & You y te contesta al momento. Y bueno, la verdad es que el servicio que tienen, yo estoy encantado con ello, porque al final no se le estás comprando a particulares, le estás comprando a una empresa que se dedica a ello y tienes un soporte ahí detrás que cualquier cosa pues siempre echar una mano, ¿sabes?
Oye, y te sientas ahí, ves esos botones ahí, ¿estudias algo o qué? Moviendo otros botones de volante, viendo esos botones ahí al lado, vaya liada.
Pues como buen mecánico, lo primero que hice antes de arrancarle fue leer todo el manual entero, de qué procesos hay, qué rollo es, porque lleva todo un proceso. Arrancarle lleva un proceso para el control de salida, lleva un proceso para cualquier display del mecánico que le llaman, o cualquier cosa, pues para verlo, ver un poco todo, y todo lo que se me escapa pues voy preguntando. Al final tengo bastantes amigos que, pues bueno, que tienen, no sé, los suelo llamar y volverlos locos y sin más. O sea, llamo pues a Ojeda, o llamo a Costas, o a Óscar Palacio, también le llame un día, o a pues llamando un poco, pues va más que nada a aprender, porque es que de esto se trata. Uh-huh. Tampoco nos dedicamos a ello profesionalmente, pues por lo menos, joder, pues a ver lo básico.
Bueno, pues Pablo Fernández, ya voy a dejarte que sigas ordeñando las vacas, que va siendo tarde, ya te están emberrando por ahí, te están pidiendo que le metan la ordeñadora para allá. Pablo, un gustazo, que tenga muchísima suerte con C305 y ya nos vemos cuando tú sabes, ¿de acuerdo?
Muy bien, voy a echarle leche al tanque, venga.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
La siguiente llamada es cortesía de...
¿Tienes un negocio y necesitas con urgencia tus paquetes? Transportes Javita es la solución. Dos servicios en Asturias en un solo día y un servicio diario en Galicia, Cantabria y León. Pero, ¿aún necesitas más? Si estás en Oviedo, Gijón, Avilés y alrededores, llega la última milla. Recibe tus paquetes en menos de 60 minutos. Contáctanos en el número 666-668-985. Transportes Javita, tu transporte de confianza, patrocina a RAS Competición. Reformas Pedro J. Todo tipo de reformas. Casas y pisos, locales comerciales, baños, reformas integrales. Más de 15 años de experiencia en el sector nos avalan. Infórmate sin compromiso en el teléfono 629-673-596. Reformas Pedro J. patrocina a RAS Competición.
Bueno, pues ahora trasladamos hasta Galicia a hablar con el piloto segundo clasificado del Rally Real Baixas, Alberto Meira. Buenas tardes, bienvenido y enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias.
¿Qué tal si Rally Real Baixas? Duro, ¿no? Como siempre.
Sí, un rally duro. Nosotros tuvimos así un pequeño tropiezo ya en el Seidán, que tuvimos una pequeña salida, que pisé por fuera, grava y tal, me fui fuera y volqué. Y entonces pues ya empezamos con un inicio un poco complicado, pero bueno, luego se reparó el coche y bastante bien.
Un Alberto Meira que este Skoda ya lo tengo cogido en la mano, ¿no?
Sí, a ver, ya tenemos más carreras con él, es un fase 1 de los primeros, pero bueno, son coches que van muy bien, yo estoy muy contento con él, y la verdad es que se disfruta con este tipo de coche.
La verdad que yo creo que, aparte del C3, yo creo que el Skoda fue el que más alegría está dando, ¿no? Bueno, también el Evo, también, ¿eh?
Sí, bueno, los Mitsubishi, que eché muchísimos años con ellos, pero bueno, sus coches son coches de verdad de carreras, son coches que teniéndolos bien revisaditos y tal, son coches que no te dan un problema de nada y disfrutas mucho, permiten muchísimo y la verdad es que se disfruta mucho
ellos. Un Rally Real Baixas que la verdad que había muy buen plantel de pilotos, pero bueno, estuviste ahí la pelea con ellos y al final segunda posición, vamos, a poco, no mucho tiempo también del primero, ¿eh?
Sí, a ver, al final de la clasificación final a un minuto parece bastante exagerado, pero bueno, nosotros hicimos la monta del viernes, hicimos una mala monta, pues la previsión era de agua a partir de las 6 de la tarde, con 80% de probabilidades, y nos encontramos los dos primeros tramos totalmente secos. José y Cajiao montaron, creo que o medio duro de Michelin, nosotros optamos por llevar dos de agua para cruzar en caso de que lloviese y montamos cuatro semiblandas, entonces ahí ya penalicé en los dos primeros tramos, perdí bastante tiempo.
Sí, pero también, luego, pues, también Alberto, hay diferente montura, tú ya es un fase 1 y cohete y un RS, vamos, en cambios hay.
Sí, hombre, cambios tiene que haber mucho, ¿no? Por poco que sea más rápido por kilómetro, pero bueno, yo tenía ganas de hacer el rally este, porque estoy centrado en el gallego, un poco por los sponsors y por el copy que tenía ganas de hacerlo, y es rally de casa, ¿no? Los sponsors todos nuestros son del área de influencia de aquí, y es un rally muy importante, muy bien organizado, y siempre gusta correr en casa y medirte con pilotos, ¿no? De nivel, que ves un poquito dónde estás y el ritmo que hace falta. Al final de rally cada vez estaba más a gusto y con más ritmo, pero bueno.
No, y estuviste
muy contento en general.
Y estuviste ahí la pelea con los gallitos. Primero quedó Cohete, segundo quedaste tú, pero tercero quedó Jorge Cajiao, que también con el Alpine.
Sí. El Alpine me sorprendió, lo bien que va en tramos de secos rápidos, pues tiene prestaciones, ¿eh? La verdad es que me sorprendió mucho, aparte de Cajiao también es un piloto joven y buen piloto, el Alpine me sorprendió que tuve que apretar duro.
Sí, el Alpine ya hacía tiempo que lo venía viendo, porque yo sigo bastante el campeonato francés de rallies, y el Alpine, cuando se dije a Cajiao, con entrevista a Cajiao, le dije que ibas a tener una buena máquina, porque el campeonato francés estaba destacando mucho este coche, ¿eh? Aunque sea tracción trasera,
sí.
¿Eh?
Sí, es un trasero, pero tiene muchos controles, pesa poquito, que pesa 1.100 kilos y se ve un coche bueno. por poco que lo evolucione y lo tengan de mano, va a ser un coche rápido.
¿Te sorprendió esa segunda posición, viendo otros gallitos que había ahí en el Cera, corriendo?
Sí, estaba Álvaro, Palacios y tal, pero bien. La verdad que de mí salió un rally bueno.
Uh-huh. Y ahora te dices que te centras en el campeonato gallego de rallies.
Sí, nosotros estamos centrados en el regional, aparte como la empresa que soy socio lleva toda la distribución de competición de todas las copas de promoción, estamos más centrados aquí en el gallego y tenemos muchos pilotos en las copas de promoción y estamos más centrados en ello, porque el campeonato de España o el siempre es el más costoso, te hace falta más presupuesto. Y aquí en Galicia, bueno, tenemos bastantes premios económicos que te ayudan a llevar los presupuestos mejor y poder seguir corriendo año tras año.
Un campeonato gallego, Alberto, que hay un rival muy fuerte que es ahí Senra, ¿eh?
Sí, Víctor, somos amigos, el cabronazo siempre viene con lo mejor. Pues el año pasado ya lo apreté mucho con el coche mío y él llevaba el nuevo y ese año dijo, no me la juego, traigo un aparato bueno y ahí no me tose nadie.
Pues eso destacaría yo, el aparato que trae, el cuidado para tosele ahí, ¿eh? Hay que esperar algún fallo, que te cometen algún fallo, pero por lo que pasa que Víctor, y es raro que cometa fallos, ¿eh? Ya lo viste el año pasado sí. En Cera Recalvi, no siendo el golpe que tuvo ahí en Sarón, no contuvo cometiendo fallos, ¿eh?
No, es un piloto muy completo, muy, muy regular y muy buen piloto. Yo ya llevo corriendo contra él muchos años y ya cuando nos echábamos en los Rías Bajas y por aquí carreras, es un piloto que, cuidado, es muy buen piloto, sí.
No, pues yo te digo, ¿cómo estás viendo el campeonato gallego de rally, ya que tenemos aquí?
Bien, la pena es un poco que quede descafeinado en la lucha por el primer puesto, ¿no? El venir con el World Rally Car es muy bonito para el público y todo, muy llamativo. Pero sabes que un coche de esos, y aparte del año que es el de él, olvídate, eso, como me dice él, tiene la ruleta hasta el 10 del van y como lo apriete en un par de tramos, le gira la ruleta, lo pone en el 8 y ya te arranca las pegatinas donde quiera.
No, la verdad es que la máquina que trajo Víctor este año, cuidado, claro, candidato al gallego, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas, sí.
Los demás se peleamos ahí por la segunda posición, a ver quién coge su campeonato y a ver cómo libráis.
Sí, bueno, aquí tenemos el supercampeonato R5 también y bueno, tienes esa aliciente y la lucha por él también.
La verdad, el campeonato gallego de rallys que va más, año a año, ¿eh?
Sí, de hecho, en el Rally Pontevedra, que es el fin de semana que viene, tenemos directamente en copas de promoción 106 pilotos.
Pues date cuenta. Ah.
Date cuenta. Con 96 pilotos en las copas Pirelli, más 9 pilotos de la Copa Nueva, esta 1200 que se estrena este año.
¿Y viste cambiar de montura? De momento no.
No, en principio yo estoy contento, nosotros no dejamos de ser un equipo humilde, que lo hacemos prácticamente casi todos nosotros y en principio no hay mucha diferencia de dinero para coger un Rally 2 de los nuevos y este coche más o menos sigue dando guerra y no tenemos pensado cambiar.
Sí, es lo que destacaría yo, Alberto, que con ese fase 1, aunque sea un fase 1, estáis dando la guerra ahí también, con los demás, ¿eh?
Sí, es un fase 1, yo lo tengo en todos los Jokers, aún revisamos el motor el año pasado, un Skoda, el coche lo tenemos todo muy muy revisadito con los sales del equipo y yo voy a gusto, creo que a veces hay que, no como pilotos aún no le sacas el 100% del jugo al coche, ¿no? Entonces, pues oye, si tienes mejor coche y corre más, pues es más fácil, ¿no? Pero yo la verdad es que estoy muy a gusto, lo tengo cada vez más de mano el coche y yo
¿Y tú creo que... Pues, ¿Y tú que eres un piloto puntero rápido? ¿Cómo surge la idea del Skoda? Aunque estaba de moda y sigue estando de moda el Skoda, ¿eh?
Sí, de hecho, de cuando lo cogimos nosotros de lo que valían, ahora valen 50.000 euros más. de que cuando lo compré yo, porque al no haber coches y los otros subir tanto de precio, estos se revalorizaron más, ¿no? Entonces, pues, oye, de pasar a valer ciento y poco, ahora no encuentro nada menos de 180, 190, y menos si tiene pocos kilómetros como el nuestro, ¿sabes? Por revisado de motor y de todo, pues, por eso que no hay diferencia para coger uno de los modernos grande, y no pues, por lo menos nosotros y nuestro equipo no nos lo podemos permitir.
A mí me sorprendió cuando me enteré que vendías el C3 y que traías el Skoda. La verdad que un C3 también llevabas por el cogido de la mano. ¿Cómo surgió la idea de venderlo?
Lo vendí porque, bueno, el C3 era un coche, el DS3 era un coche rápido, pero no es tan completo como el Skoda. Y para aquí, para Galicia, que hay muchos tramos con que patinan mucho, con que necesitas bajos, el Skoda va bastante mejor que el Citroën. Es más completo.
¿Llegaste a sacarle tu potencial al Citroën o te quedaste con esa espina clavada?
¿Perdón?
No, que si llegaste a sacar tú el potencial al Citroën o te quedaste con la espina clavada.
No, a ver, nos estábamos adaptando. Yo siempre no corrí con este tipo de coches, y al principio pues te tienes que adaptar, sobre todo el pase por curva, la frenada, que esos coches hay que saber frenar muy muy tarde y para poder sacarle lo rápido que son, ¿sabes? Pues de potencia tampoco van sobrados, y lo que tienes es que tener el pase por curva y frenar muy tarde, ¿sabes? Con estos coches que es donde se hacen los tiempos.
Tenía más potencia el Evo 10 que ese, ¿no?
Sí, tenía más potencia,
sí. Sí, la verdad que sí. Lo vengo a hablar con Pablo Fernández, el piloto Cántabro, y me lo dijo. Que él tenía el Evo 10, alquiló el C3, el R5, y me lo dijo. Que, vamos, potencia eso, sí. que el Evo 10 más.
Corre muchísimo más. Pero bueno, luego yo el primer tramo que hice con el Citroën en Rally de Coruña, bajé 5 segundos el tiempo del Evo. Así que imagínate ya.
Y con el Skoda ya, vamos, vuelas ya.
Sí, con el Skoda va bastante mejor.
Bueno, dices que el próximo Rally Pontevedra, objetivo, sí. A cazar a Víctor, ¿no?
Sí, a ver, sabemos que si la preta está prácticamente imposible en condiciones normales ganarles, pero bueno, vamos a intentar estar ahí y ver si sucede cualquier cosa, pues...
Un campeonato gallego, Alberto, que siempre tiene una lista de inscritos impresionante, ¿eh? Alberto Meira, ¿te cortó la comunicación? ¿Te cortó la comunicación, no? Mete música. Así, se había cortado la comunicación, te hemos quedado en blanco. Que te decía yo que un campeonato gallego que siempre tiene una lista de inscritos impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Cada vez se está animando más gente a seguir el campeonato y la verdad es que sí que hay bastante participación. A ver si se animan nuevos pilotos. En la R5 estamos teniendo una media de 5 R5 por carrera, la M5 de los coches de AR Vidal y de Roberto Méndez, sobre todo, hay muchísima participación y la verdad es que estamos contentos.
Bueno, pues Alberto Meira, gracias por estar aquí en Extrema. A ver si pones el cascabel en el Rally Pontevedra a Víctor, a ver si por lo menos oyes, bueno, un triunfo, ¿de acuerdo?
Sí, lo vamos a intentar, muchas gracias,
un saludo.
Un saludo a vosotros, gracias.
Bueno, y ahora nos vamos a hablar aquí con este señor que tengo aquí a mi izquierda, Rodolfo Suárez. Buenas tardes, bienvenido otra vez.
Hola, buenas tardes.
Bueno, temporada 2023, estás ahí en reparaciones del Evo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, nunca partimos con un plan muy establecido, pero en este caso, aunque lo tuviéramos, se fue todo al traste.
La verdad que un Evo que estás en reparaciones, dices que para llegar al Princesa, ¿intentas llegar al Princesa?
Sí, la verdad que, a ver, si no estuviera a la fecha del Rally Princesa de Tierra, bueno, para mí es el Príncipe, pues nos plantaríamos arreglarlo con más margen de tiempo, sin prisa ninguna, pero más de especial ilusión participar ahí y bueno, también es positivo marcarse plazos y marcarse fechas porque, bueno, me da mucha pena ver el coche así y bueno, pues de esta manera, cuanto antes esté reparado, pues mejor.
Un piloto como tú que se defiende muy bien en tierra, ¿eh?
Bueno.
Es lo tuyo, ¿no? ¿O qué?
Me defiendo, bueno, no, la verdad es que no soy bueno, pero sí que lo disfruto mucho y es el hábitat en el que más a gusto me siento y me gusta más correr. Ya, porque, bueno, pues porque se derrapa, por la técnica y sobre todo por los formatos de los rallies rápidos, sin entrenar, se ajusta bastante a lo que a mí me gusta.
Y eres un piloto, como digo, que te has jugado en tierra, asfalto, estuviste también corriendo el Campeonato de España ahí con el bichito volador ese. Es una máquina también, ¿no?
Sí. También hicimos algún ride con buggies. Yo mucho tiempo en el mismo sitio no suelo aguantar porque enseguida me canso, me aburro y necesito siempre tener nuevos retos, nuevas historias y nuevas experiencias. Es lo que me mueve.
¿Y qué tal con los buggies? Son espectaculares esas máquinas, ¿no?
Sí, desde dentro son brutales las sensaciones que transmiten. Sí, es verdad que las primeras veces que me subí tenía la sensación de estar como un scooter grande, porque bueno, el Can-Am no es de cambio automático, pero en cuanto a que me adapté a él, pues es una barbaridad lo que se disfruta. Y bueno, me quedó esa espinita clavada de poder seguir, pero bueno, ya entramos con el tema de la pandemia, todo eso, bueno, lo vendí y bueno, nunca se sabe, como en esa especialidad se puede estar con buen rendimiento incluso de veteranos, pues ya veremos lo que nos depara el futuro. Ahora estamos en otras cosas.
Pero en un futuro no descartas, no volver otra vez, ¿no?
No descarto en absoluto porque fue una especialidad que la verdad que me gustó bastante y siempre, bueno, siempre tenía miras de bajar a hacer carreras un poco pues africanas, Marruecos, Túnez. Me llama muy, muy mucho todo ese tema de aventura.
¿Y qué tal por ahí? ¿Qué tal la experiencia esa?
La experiencia a nivel personal, bien, genial, brutal. A nivel deportivo, pues fue un desastre porque hicimos 5 bajas y sumamos 5 ceros. La verdad que siempre estuvimos, excepto en la primera carrera que pagamos varias novatadas, en las demás siempre estábamos en el grupo de cabeza arriba, pero bueno, la fiabilidad del coche pues no nos acompañó y concretamente, bueno, una avería que se repetía continuamente, que era una pesadilla y bueno, pues nos desanimó muchísimo.
Esos Can-Am, como tanto como dicen Rodolfo, andan mucho esos Can-Am, ¿eh?
Sí, anda, que es una barbaridad. No desarrolla velocidad punta porque está, por reglamento está limitado, uh-huh. Pero en aceleración es una burrada, corre más que el Evo y sobre todo pasa por encima de todo. Al principio le pones un poco de cuidado, pero bueno, luego cuando ves otros rivales cómo pasan y cómo se lo llevan todo por delante, pues enseguida le pillas el truco y la sensación es brutalísima.
La gente se anima a correr con sus coches, ¿eh?
Sí, a ver.
Aunque son caros, también te digo que son caros, ¿eh?
No es barato, ¿no?
Por eso pues te digo.
No es barato y luego hay un problema pues de homologaciones, que ahora pues creo que están paralizadas las ventas. Se cortó un poco el crecimiento que había, porque realmente sí que cada año había más. Se ve incluso en el Dakar, que es la categoría más nutrida. Porque bueno, son carísimos, pero dentro de lo que es el mundo de los rallies permite acceder a carreras a un nivel que si lo haces bien te metes arriba del todo, o sea, luchas por ganar con unos costes mucho más bajos que puede ser una Toyota Hilux o uh-huh. Bueno, cualquier pick-up de estas V6. Entonces, uh-huh. En ese sentido da acceso a muchos más pilotos que puedan entrar ahí en esa ruleta.
Y también hay muchas competencias también, ¿no? En las bajas, ¿no?
Sí, claro.
Hay una lista de inscritos impresionante, se ve.
Las listas brutales, nosotros salíamos dorsal 50 y tantos y lo mismo hacías un segundo scratch en un tramo como que hacías un 36, o sea que continuamente a fondo desde el primer kilómetro hasta el 500. Bueno, yo al 500 nunca llegué, hubo alguna vez me quedé cerca, pero no, no acabamos ninguna.
¿Y qué tal la experiencia del primer día que montaste en él? Nunca has montado uno de esos, ¿no?
No, la verdad que lo probé un par de horas antes de la primera carrera y pues la sensación fue de que yo esto no voy a ser capaz de conducirlo nunca. Pero bueno, cuando llevábamos 50 o 60 kilómetros pegándonos con él ya nos empezamos a entender y la verdad que es un aparato súper efectivo y tiene peculiaridades en la conducción, pero una vez que lo entiendes y que aprendes dónde están sus límites, pues es increíble, pasa muy bien.
Dices que anda más que el Evo. Mira que luego anda, ¿eh?
En lo que es aceleración pura, los primeros 100, 120 metros, sí. Luego ya no, obviamente, pero esa primera salida es brutal. O sea, pone el morro para arriba y agárrate porque acelera.
Pero pues yo te digo que tú te defiendes en tierra. A lo mejor, yo creo que te defiendes más en tierra que en asfalto, ¿eh?
Sí, bueno, no lo sé. Asfalto es todo mucho más límite. Hay que ser más bueno para destacar y tomar muchos más riesgos. Y bueno, pues en tierra la verdad es que yo disfruto. Y cuanto más técnico y más complicado se vuelve, pues no sé. Yo no me considero un piloto rápido, pero sí creo que tengo técnica. Entonces ahí pues quizás pueda destacar un poco más.
Pero es un piloto que dices tú que tiene técnica, que sabes defenderte en ello.
Sí, bueno, eso pienso. En tierra la verdad que pues choco menos, tengo menos liadas, casi siempre estoy en meta. Bueno, tampoco los años que yo estuve tampoco es que hubiera mucha competencia. La competencia donde abunda es en el asfalto, entonces ya me mandan más para atrás. Pero bueno, al final cuando algo te gusta, yo no sé si me gusta porque se me da bien o viceversa, pero sí, la verdad que si pudiera escoger escogería primero tierra que asfalto, sí.
¿Tú recomendarías a la gente que está corriendo asfalto que probara la tierra?
Sí, sí, totalmente. Los que tienen como aspiración pasarlo bien, sin duda, porque lo van a gozar, y especialmente a las nuevas generaciones y aquellos que de verdad quieran ser pilotos, es una superficie que es necesaria para llegar a destacar y además que formativamente para un piloto es fundamental porque entiendes mucho mejor las reacciones del coche. A mí, por ejemplo, después de correr tierra, cuando volví a asfalto, no me hizo más rápido, pues soy igual que era antes de paquete, pero sí que me hizo más seguro. Aunque bueno, ahora mismo tengo el coche volcado, pero eso son cosas que pasan.
La conducción en tierra asfalto es diferente, ¿no? En tierra es más agresiva, ¿no? Que asfalto, ¿no? Vas más desde costado, más de contra volanteando y eso, ¿no?
Sí, vas más deslizando de continuo, o sea, deslizas queriendo o sin querer. Entonces mejor es que aprendas a llevarlo como tú quieres y que no te lleve el coche a ti. Pero realmente el asfalto tiene que ser todo mucho más límite, mucho más fino. En tierra muchas veces trazas por donde puedes o por donde te dejaron las marcas los que iban delante. El asfalto requiere otro tipo de precisión y es bastante más rápido. Que las velocidades medias suelen ser mucho más altas que en tierra.
¿Ya tienes reparando el Evo? ¿Haces con el Micra? ¿Qué tal con el Micra? Esa experiencia. De esa espectacular bueno, copa que tiene organizada aquí en Asturias, cuidado, ¿eh?
Sí, la copa es brutal como lo organizan esta gente. Hay que tener en cuenta que empezó siendo una copa de amigos, que bueno, que ni copa era porque el que perdía pagaba las copas, no era por otra cosa. Y al final ha ido creciendo y cada vez gana más adeptos y sobre todo consiguen que se mantenga el mismo espíritu de buen rollo, de camaradería, de ayudarnos unos a otros. El ambiente es excelente, el coche es súper low cost, además noble y divertido, que lo pasas bien. Y sí, ahí estamos encantados. Es otro rollo distinto. O sea, yo ahí voy pues un poco lúdico festivo, simplemente a pasarlo bien. Podríamos hacer mil cosas mejor, como por ejemplo mirar para el coche, que no miramos para él. Y bueno, pues es otro rollo, otra manera de enfocar las carreras.
¿Y cómo te liaron a hacer la Copa Micra?
Bueno, a mí para esas cosas se me lía fácil. De hecho, me lié yo solo y luego fui liando yo al resto de la gente que me acompaña, que también se me da bien. No sé, pues porque me apetecía. Al final correr con el Evo pues tiene un coste, no haces muchas carreras al año y bueno, pues el Micra sí que me pareció una buena opción. Para bueno, con realmente un presupuesto irrisorio poder ir a las carreras y pasarlo bien. Al final es lo que me gusta, correr, y me da lo mismo con lo que sea.
Una Copa Micra que, como digo, se corre aquí en Asturias y también corres en Cantabria también.
Y este año a la prueba inaugural, que pues yo no sé con qué me coincidía, pero no pudimos ir, Hay otra en Asturias, que va a ser en Langreo ahora el próximo mes. Y luego el resto de pruebas son en León. Y sería bueno, sí, que pudiéramos tener más pruebas en Asturias, a ver si se recupera alguna o nace alguna nueva a raíz de lo del Princesa de Tierra. Bueno, sí, siempre es agradable correr en casa, pero bueno, en León también nos tratan súper bien y está ahí al lado, o sea que tampoco...
Sí, pero también hace falta hacer más pruebas en Asturias, ¿no? Estamos un poco, no sé, solos, ¿no?
Bueno, es complicado y además nos complica organizar. Sí, además pues son todo trabas por el tema de montes y licencias y todo eso, pues... Yo a cada organización, cada uno que se mete a organizar carreras, para mí tienen el cielo ganado porque a día de hoy es un acto de fe meterse. Entonces, en Asturias está bastante complicado, no tengo yo mucha esperanza. Pero bueno, mira, de momento vamos a tener una prueba, parece ser, y a ver si hay alguna más de secuela que sale a consecuencia de esto.
Langreo, Fierro los Pinos, alguna de esas, alguna más también.
Sí, bueno, ya veremos lo que depara. Yo creo que, bueno, es probable que aproveche alguno de los tramos que se hagan o no, si no hay nada es difícil que arranque. Si empieza a haber algo de movimiento, algo de pues oye, quizás. Yo quiero ser optimista y pensar que va a haber más y bueno, y tener la opción de elegir si voy con el Evo o con el Micra.
No, bueno, pero es que en León también hay pistas grandes, hay pistas, así puede correr bien también,
Sí, hombre, está claro que la orografía ayuda y que allí lo que le sobran son pistas y luego organizan carreras también en pueblos pequeños que no suelen tener eventos, entonces, bueno, pues también encuentran más facilidades y es más sencillo también que se vuelquen un poco con ellos. Bueno, allí es más sencillo a todos los niveles.
Y una Copa Micra, como he dicho, que nació aquí en Asturias y cada vez vais a más pilotos, se quiere apuntar a esta Copa, una Copa atractiva.
Sí, nació en Cornellana, con gente de las carreras de toda la vida, que precisamente lo que buscaron fue un coche que fuera económico, que fuera sencillo encontrar recambio, y la cosa fue creciendo. Yo creo que ahora mismo se están haciendo listas de inscritos con medias de 16, 17 coches por carrera, pero hay más hechos, hay veintitantos. Lo pasa, bueno, no se dio todavía la circunstancia de que estuviéramos todos en la misma carrera, pero siempre hay de 15 para arriba, lo cual... Bueno, pues hace que se formen grupos. Tengas el ritmo que tengas, con alguien te vas a medir. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un aliciente.
Es que hay gente que hables con la gente, lo que dice, la Copa Atractiva o la Micra de Asturias. Y están esperando en cualquier provincia la Micra de Asturias.
Sí, porque luego además ten en cuenta que sí, es una copa de amigos, que sí, mucha comedia, pero esta gente cuando se pone el casco van como...
¿No os conocéis?
No, de nada. Vamos como posesos y el último paga. Entonces sí, se arriesga bastante, yo creo que dan bastante espectáculo y los cuatro o cinco primeros a mí me resultan inalcanzables. No sé cómo lo hacen, pero inalcanzables.
¿Y un piloto como tú, experimentado en tierra, para alcanzar a esa gente?
Bueno, a mí me lastra que comparto el volante con mi copiloto, nos vamos cambiando y si yo conduzco mal, pues él conduce todavía peor. Entonces así, claro, es difícil que hagamos nada competitivo, pero bueno, sí que risas sí, que es lo principal. Siempre volvemos con una sonrisa.
Y lo más guapo, que después de terminar la prueba, unas cervecinas y a disfrutar.
Sí, bueno, ganar ya tiene que ser la repera, pero de momento con ir y volver con el coche entero y pasarlo bien ya nos conformamos.
Y como decía, una copa que va más, cada vez más inscritos, más gente quiere apuntarse a ella. Bueno, también es un coche, digamos, un Micra económico, pues dices tú, irrisorio.
Sí, lo vamos. Que pasa es que, bueno, ya somos tantos que ya a veces el encontrar piezas ya no es tan sencillo. Lo que antes costaba poco, pues los desguaces tampoco son tontos. Y bueno, pues algunas cosas sí es verdad que se van complicando. Pero bueno... la copa crece, hay pilotos importantes ahí metidos, gente muy rápida. El nivel, si quieres ir a competir, que sepas que te vas a tener que esforzar mucho si lo que quieres es estar arriba, porque hay gente muy buena ahí corriendo.
Tienes ahí a Cristian Morán, que cuida con él.
Sí, bueno, ahora ya no está en la copa, ahora ya está en el Junior RC con la bala amarilla. Entonces ahora ya la copa no lo dejamos porque nos humilla.
Salió de la espina con él, que vamos, es un volador, macho. Yo no sé por dónde iba ese coche.
Ya, bueno, él dice que no, que iba muy sobrado, muy tranquilo, sí, escuchando la radio. No sé, yo desde fuera parecía que iba con la muerte dentro, pero bueno, él se siente muy tranquilo y la verdad es que el chaval es un volantista.
¿Qué consejo le das a este jovencito?
no le consejos no le hacen falta. Lo que le hace falta es dinero para poder correr más y yo lo único que pido es que no se manque. Nada más. Yo sé que lo va a hacer bien, vaya donde vaya.
Una pregunta, ¿cómo surgió el nombre del Puma?
Pues el Puma no... Pues de un viaje a Monte Carlo, que fuimos varios amigos en autocaravana y yo llevaba el pelo largo y un gorro de lana, cada vez que me lo quitaba pues me quedaba el pelo así como cardado y empezamos a hacer, bueno, pues la broma del Puma por el cantante, vaya. Y ahí quedó. O sea, habrá quien piense que es por otras cosas más heroicas, pero no tiene ningún glamour la historia.
Yo pensé que era como cantabas tú, igual que Puma.
Sí, canto también en mis ratos libres, canto en pubs y discotecas, porque se me da muy bien cantar. En playback, siempre. Ajá. Pero sí, canto.
¿En karaoke, no?
En karaoke también, sí.
¿Cómo estás viendo el campeonato regional de rallies? ¿Cómo estás viendo?
Bien, bueno, acaba de empezar. Como siempre, hay tres gallitos que están a otro nivel, tanto por pilotaje como por máquina. Y este año pues se suma también con el Skoda César Palacio. Yo creo que tenemos una salud deportiva envidiable, bueno, deportiva, organizativa y a todos los niveles, lo de Asturias a mí me parece espectacular. Y luego hay pues un segundo grupo de pilotos rápidos que van todos con muy buena montura y que si se descuidan pues pueden estar cerca. Creo que en ese segundo grupo también estaba yo y bueno, yo creo que para el espectador ir a ver una prueba en Asturias ahora mismo pues es una pasada, porque hay lucha a todos los niveles y sobre todo hay muy buena maquinaria. Entonces yo creo que eso se tiene que agradecer desde la cuneta.
Sí, date cuenta, tenemos a Cachón en el Mundial, hay gente corriendo también a alguno de los pruebas europeos, la verdad es que tenemos un potencial aquí bueno, ¿eh?
Sí, claro, yo creo que pocas comunidades habrá que tengan pilotos como consolidados ya como Cohete y luego pues dos promesas casi realidades como Cachón y Ruilova, que tienen una calidad espectacular. O sea, que en ese sentido es un lujo y creo que en el caso de estos, de los dos cachorros, también hay que agradecer todo el trabajo de la federación, que todo el impulso que dio para sacarlos y recordar que vienen del Volán Fapa.
Por eso te decía yo, es que estos vienen de gente, vienen del Volán Fapa.
Sí, claro. Hace no tanto tiempo nos quejábamos de que faltaban peldaños en el automovilismo deportivo y pues la verdad que eso se solucionó con los coches modernos, que muchas veces no nos gustan. Yo a veces también critico pues temas de costes y eso, pero bueno, al final haces un Volán, luego tienes una Suzuki, luego tienes una Copa con R2 y al final pues consigues sacar chavales con una competitividad extraordinaria, porque ahí... Si no eres muy bueno y no tienes medios, no destacas.
Por eso te digo, es que tenemos el Volán Fapa aquí, estamos sacando gente potencial. Si no tenemos esta copa aquí, ¿quién conocería a Cachón? ¿Dónde estarían corriendo? ¿Estarían corriendo con Sasso, 106 o algo así?
Sí, no tendrían, no creo que por sí mismos tuvieran la opción de subir esos peldaños. Entonces sí que fue muy importante. No se puede sacar un Cachón o un Ruilova cada temporada. No, eso, hay que sacar uno pues por generación, ya es increíble, porque nos hayan salido dos, pues imagínate. Pero la Copa sigue ahí, sigue dando mucho espectáculo. Este año tienen un montón de coches, creo que son 14 o 15, y es una escuela formidable. ¿Qué pasa? Pues que los que vengan ahora, pues ese hueco ya está ocupado por estos dos pilotos, pero la Copa sigue siendo, vamos, un acierto total.
Y es una escuela formidable, que tenemos ahí a Esteban Ballín ya de telonero, que quieren luchar contra todos contra él, ¿un objetivo?
Sí, bueno, pero a ver, esto se puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Yo lo veo desde creo que desde el correcto, que es pensar como chaval joven, poder salir a una copa y medirte en igualdad de condiciones con un tío como Esteban, pues me parece un lujo auténtico, cuando además él es un piloto que es súper compañero, que no tiene problemas en ayudar, aconsejar. Entonces, bueno, habrá gente que igual no le parezca del todo bien. A mí me parece un acierto tener un piloto veterano como él ahí a disposición de los chavales y sobre todo poder mirar los cronos, tus cronos, compararte con él. Realmente vas a saber si eres bueno o no.
Es lo que dicen al piloto, sobre los copilotos, ¿qué objetivo? Ganar a Ballín. El objetivo es ganar a Ballín. Pues sabemos Ballín, la experiencia que tienen ya, pues tener, lo dices tú, a Ballín en esa copa, pues un objetivo para ellos.
Claro, yo me imagino que tienes 20 años y sales a un Volán, pues lo primero que tendrás que hacer es saber a qué distancia por kilómetro estás de Esteban y a partir de ahí, pues como objetivo ir recortando y recortando y recortando. Se te va a empujar y si al final... y puedes correr o por querer llegar a algo o por pasarlo bien. Si quieres llegar a algo, cuantos más rivales y de más calidad tengas, pues mejor.
Pues vamos a ver qué nos depara todo esto. A ver, el Evo ya poco a poco irá reparándose y a ver el Princesa, ¿no? ¿O qué? Ya.
Sí, la verdad que, bueno, pues el objetivo que tenemos es ese, reparar para el Princesa y volver a salir modo Australopithecus, a darlo todo. Y si no nos sale bien, pues nada, pues apaga y vámonos.
Un Evo que en tierra también lo llevas bien, ¿eh?
Sí, hombre, es un coche muy pesado, como te... Mira, los dos anteriores invitados, como te dijeron las diferencias entre un Evo y un R5. Y luego, además, bueno, mi Evo es bastante de serie porque yo siempre busqué la fiabilidad y poder hacer más carreras. Entonces no está excesivamente preparado, no es un coche que corra mucho, pero bueno, es un coche con buena tracción. Su gran problema ya sabemos que es el peso, pero bueno, yo me lo paso muy bien con él. En asfalto no tanto, pero en tierra sí, porque bueno, lo puedes bailar con relativa facilidad y es una gozada. Pero, por ejemplo, los coches modernos ya nos pasan por encima. Los Toyota de la Copa en Galicia, yo pensaba estar con ellos y nos dieron un repaso impresionante.
Yeah. Entonces,
bueno, pues es un coche ya desfasado, pero yo creo que también es guapo de ver desde la cuneta.
Pues Rodolfo Suárez, gracias por estar aquí en Extrema y a ver qué tal esa vuelta con el Evo, bueno, en tierra.
Gracias a vosotros, un honor inaugurar los estudios nuevos. Ahora te firmo en la pared.
Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Saludo.
Bueno, nos vamos rápidamente con el Rally Real Baixas. Victoria de José Antonio Suárez y Alberto Iglesias. Segunda posición, Alberto Meira y Avelino Martínez. Tercera posición, de Jorge Cajeo y Javier Martínez. El puesto decimoprimero, Francisco Cima y Ana Tallada. Nos vamos a la Copa, digo lo mismo, Sandero, donde la victoria fue para Tomás Linares y Antonio Modejar. Segundo, el piloto asturiano Hugo Rodríguez y Diego Rodríguez con el Dacia. Tercera posición para Alejandro Pérez y Miguel Ángel Fernández. Así que un rally Rías Baixas, donde la verdad que nos vamos al desafío Cumo de Asfalto, donde la victoria fue para José Miguel Figueras y David Simons. Segunda posición, David Fernández, Efrén Leal Moreira. Tercera posición, José Seijo Vázquez, María Cristina Sánchez con el Corsa. Y cuarta posición, Rubén Martínez y Elías González. Nos vamos a buscar, ahora mismo, si nos deja, rápidamente, la Challenge Recalvi, donde victoria fue para Jorge Cajeao y Javier Martínez con la Alpina 110. Segunda posición, Alberto Muñiz Mora, Néstor Casal con Fabio R5. Tercera posición, Jorge Pérez Oliveira y Miran Vera con el Suzuki NR5. Cuarta posición para Francisco Cim Martíme, Ana Tallada con el Clio Rally 5. Quinta posición para Adrián Costas, Juan Carral con el Hyundai 20 R5. Sexta posición para José Rasilla, Borja Rasilla con el Clio Rally 5. Séptima posición para Keren Callaf y Evin Yablav, Clio Rally 5. Y otra posición del escudero orense, José Seijo Vázquez y María Cristina Sánchez con el Corsa Grupo A. Pues nada, por mi parte, dar gracias a todos, mandar un fuerte abrazo a todos los familiares y a toda la escudería GES por esa pérdida que tuvimos esta semana. Por mi parte, nada, dar las gracias a toda mi gente por este espectacular estudio que tenemos aquí en la calle Covadonga número 9, en Lugo y Anera. La verdad es que es una auténtica pasada, espero que lo disfrutemos todos. Y nada, por mi parte, nada, dar gracias a todos por esta semana a semana, esperamos el próximo fin de semana. La semana que viene. Shalala, shalala, shalala.